Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos. Otra vez en Contacto Cuba, Luis Felipe Rojas
y Jorge Ignacio Pérez.
Sí, hoy sobre en el tema traemos, lo queremos traer casi con un anzuelo, arrastras, una información de hace algunos meses, pero queremos hacer una actualización. ¿Qué sucedió ahí en el lugar conocido como Amancio Rodríguez, un municipio de Vázquez, en Las Tunas, y que hubo detenciones, cercos de la policía a esa fábrica, a esa destilería de ron? Hoy traemos algunos activistas que nos van a hablar de lo que está sucediendo allí.
Sí, el municipio Amancio Rodríguez, que está situado al sur de Las Tunas, tiene también una fábrica de ron, como mismo en el norte hay otra, ¿no? Parece ser que el ron Sevilla, que es como se llama este ron, esta bebida alcohólica, pues es muy famoso. Y bueno, su marca ha sido dada por la empresa, los laboratorios Ascuba, como uno de los mejores del país. Pero vamos a ver qué es lo que pasa allá adentro, en la fábrica, qué sucedió, porque hubo un hecho que nos van a narrar desde el mismo lugar. Vámonos hasta allí, hasta Amancio Rodríguez, con Gustavo Colás. Es un activista de UNPACO, la Unión Patriótica de Cuba, en ese territorio. Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba.
¿Cómo están?
Muy, muy bien. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué ha pasado allí con la fábrica de ron?
Acá en la fábrica de ron sucedieron cosas realmente que ha dejado el pueblo asombrado. Hubo una redada de más de 90 trabajadores, lo cogieron preso, alrededor de unos 75 liberaron y dejaron el resto, los principales funcionarios de la empresa, lo dejaron encarcelado. Llevan 5 meses encarcelado en espera de juicio, no le quieren dar fianza. Estos trabajadores conocen personajes de alto rango, funcionarios del gobierno que están implicados, entonces todos tienen esa información, parece que lo tienen retenido allí con ese objetivo.
Sí, Gustavo, ¿en qué están implicados? ¿Qué pasó allí? ¿En qué están implicados?
En realidad no lo cogieron a ninguno con el hecho en la mano como tal. Así que ellos fueron porque había un policía económico que sí lo cogieron con medida, y entonces él empezó a, como decimos nosotros acá los cubanos, a pitar, empezó a denunciar todos estos casos de corrupción, que es algo muy típico normal en la fábrica. Eso de que la fábrica se fundó, ahí siempre el pueblo ha vivido de negocio ilícito, hay diferentes puntos de venta en la calle, de ron. Sí, que robar en Cuba es una cosa que es normal, eso no es nada del otro mundo, ¿no? Acá cogerse las cosas es muy normal. Bueno, que el caso se...
No, adelante.
¿Sí, escucho?
Adelante.
El problema es los métodos que utilizaron ellos y la cantidad de personas. La forma en que iban a buscarlo a la fábrica, por ejemplo, rodeaban la fábrica, una microbús que el pueblo la llamó la viuda negra, porque eran más de 20 o 30 policías, brigada especial, portando armas largas, rastreaban las armas, y usaban todos esos métodos de intimidación, a tal punto que hoy traté de traer aquí algunos familiares y ellos me dieron estas informaciones, pero que se negaron a venir por miedo, por el miedo que lograron esta gente impregnarle a ellos con la acción que ellos hicieron ahí. Y entonces expulsaron un grupo ya, lo que soltaron bajo fianza, pueden trabajar nunca más en lo que es en el área del Minas. Es decir, que ellos ya quedaron en la calle sin...
Sí, Gustavo, quería preguntarte, ¿sabes algo? A estos que liberaron, ¿las medidas fue administrativas solamente? Es decir, ¿les probaron que habían robado? O porque si los han liberado...
O soltaron bajo fianza, multa, hasta espera de juicio también.
Oh.
Otro que expulsado del trabajo ya no pueden trabajar más. De hecho, ya nadie, ninguno de los que están implicados en el caso. Yendo al director Pedro Castro, que es el director de la destilería, que ese estuvo 10 días preso, Roberto López Alonso, que él era el director de la destilería, él tuvo 10 días preso y entonces ahora él lo restituyeron el trabajo.
Sí.
No lo haga.
Quiero preguntarte, Yo también viví en un lugar donde, un municipio donde hay una destilería, y por lo general se identifica a algunos trabajadores o directivos de una empresa como esta, se les identifica porque tienen motor, porque viven o tienen auto, y además viven en un nivel de vida un poco mayor que los demás trabajadores, y que hay mucha gente del pueblo. La gente, por lo menos en San Germán, identificaban a los que trabajaban en la destilería, o eso, trabajar en la destilería era como un sueño, una meta. ¿Sucede así ahí?
Así mismo es aquí igual. El nivel de vida de los que trabajan ahí, por supuesto, es alto, por el producto a que roban. No es que el salario que le pagan, sino a que sustraen la bebida y el alcohol para poder suplir el salario miserable que le dan. Es decir, la gente gana 200, 300. Produciendo esa cantidad, ese ron de alta calidad, y que el costo de producción es tan bajo, pero te roban también porque ven que los dirigentes roban allí por grandes cantidades, por pipa. Los negocios de los dirigentes por pipa. Inclusive te compran máquinas, tienen camiones, casas amuebladas con todo el lujo que es imposible para el salario que ganan. Sí, ¿cómo que no? Los trabajadores aquí de la destilería se caracterizan por eso, son los que tienen nivel de vida. La casa pudiente aquí a Manso, los que pueden comprar los perniles de puerco, son los que...
Sí, que van a la show. Y por otra parte, quiero preguntarte, no sé si eres consumidor de ron o no, pero es decir, que por lo general en estos lugares hay un comercio clandestino de este tipo de aguardiente, la bebida incluso embotellada, que la gente a veces lo prefiere antes de comprar el que está en el mercado o el que está a granel.
Claro, porque es más barato. Mira, aquí mismo frente a mi casa, una de las informantes que informa de todo el que entra y sale a mi casa, una de las colaboradoras, cuando me hicieron los actos de repudio aquí, ella tiene su punto de venta de ron. La policía lo sabe, pero sin embargo no actúa. ¿Por qué? Porque ella está ejerciendo un papel muy importante para ellos. Está controlando mi casa, está observando todo el que entra, todo el que sale, y ellos lo dejan que venda su roncito, que saben que es robado, ¿entiendes? Y utilizan a los ladrones, a los que cometen ciertas ilegalidades, de combatir a nosotros los opositores.
O sea,
una de esas que vende de todo.
Esa mujer vende el ron Sevilla también.
Vende su roncito Sevilla y no pasa nada, porque sin embargo a mí me pintaron mi casa, que después de ese tema hablaremos otro día.
Sí.
Mi casa está pintada completo, todo lo que hay al frente está pintado de asfaltín. No sé si uno sabe lo que es el asfaltín.
Sí, como no.
Sí, un chapapote negro.
Aspectosa. Ese chapapote ahí pintado, y lo que estaba plasmado era los pensamientos de Martí. Bueno, esa vecina se encarga de estar vigilando. Pero entonces ella la dejan que vende su rosito, que haga su negocio ilícito que ella acostumbra hacer. En este momento ella está controlando acá también todo esto.
Gustavo Colás, desde Amancio Rodríguez en Las Tunas, con un testimonio de lo que ha pasado en la destilería del Ron Sevilla. Muchas gracias y hasta la próxima.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868. Miami, Florida, 33-152. Cuéntanos su historia y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Y hemos vuelto, amigos, ya en Contacto Cuba, como cada tarde, Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas. Hoy, sobre un hecho que ocurrió en Amancio, en Las Tunas, una destilería que sirve ron a la gente, que además se vende en las otras provincias, y que un operativo policial condujo a la detención de cerca de un centenar de personas. Liberaron algunos, quedan más de 20 todavía detenidos, otros propuestos para juicios. Y estamos hablando con personas del lugar que nos van a explicar qué fue lo que sucedió, qué está ocurriendo ahora mismo con esto.
Sí, quería apuntar, Luis Felipe, no solamente se fabrica allí, esta destilería está adjunta a un central azucarero, como suele suceder en Cuba, y no solamente se fabrica allí el ron Sevilla, sino también el Mulata Silverdry y el Conde de Cuba, que son bebidas para vender en el mercado en divisas en Cuba. Salen de allí, de esa misma fábrica. Vamos a conversar ahora con José Antonio Mir Corrales, que es también una persona que vive en la zona y tiene informaciones sobre lo sucedido ahí. Buenas tardes, José Antonio. Bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes.
Cuéntenos, ¿qué nos tiene que decir sobre lo ocurrido allí?
Bueno, relatar los sucesos, ¿no? ¿Qué sucedieron? Sin ningún tipo de fraude ni nada. Vamos a revelarlo como realmente fueron. Aquí se llevó a cabo un plan de detenciones, fundamentalmente a trabajadores y algunos funcionarios administrativos. Estos funcionarios administrativos, ahí está implicado el director de la empresa, o sea, el director de la sucursal aquí de Amancio, de Destilería Amancio, y fue detenido. Su casa fue rodeada por objetivos del Minin con armas blancas, incluso en aras de llevar a cabo algún tipo de acción violenta contra algunas personas que en un momento determinado fueran a oponerse.
¿Cuándo ocurrió esto, José Antonio? ¿Cuándo ocurrió esto?
A mediados del mes antes pasado.
Ajá. Sí, continúa, por favor. Entonces, un gran operativo hicieron allí.
Un gran operativo, alarde característico de este tipo de accionar. Pero independientemente de eso, hay un alto grado de insatisfacción y descontento en la población y familiares de estos sujetos implicados en el hecho, lo cual lo plantean y llaman, por ejemplo, a nosotros, los activistas opositores aquí, nos llaman y nos convocan a ejercer algún tipo de actividad y protesta a este tipo de acciones. Pero generalmente ellos no quieren dar la cara, porque el régimen, y para todo el mundo es conocido, que el régimen ha diseñado un muro de silencio donde ha atemorizado a un porcentaje muy amplio de la población cubana, y la gente teme promulgar sus criterios, sus ideas. Esto ha sido catastrófico. Aquí hay un descontento enorme. Las familias que han quedado desamparadas desde el punto de vista económico han sido muchas. Hijos con descontento, madres con descontento, hermanos con descontento, con un serio, a niños incluso, con un amplio grado de traumatismo ático.
José Antonio, ¿en ese momento o después la prensa dijo algo, el periódico provincial, la radio? Esto ha salido.
Para nada, eso no es un estilo del periodismo cubano.
Yo sé, yo estoy claro de esto, pero a veces cuando ocurre un hecho de esta envergadura, a veces, aunque lo pongan desde su punto de vista, lo ponen en la prensa. Quería saber esto, ¿no? Claro. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en la calle de esto? De los obreros que trabajaban en la destilería y fueron detenidos.
¿Qué pasa? Como bien ahorita decía el hermano Colá, en este municipio esas personas gozan de un estatus económico superior al de otras personas que dependen de otras entidades económicas, ¿me entendió?
Sí.
Por ejemplo, esta entidad económica, por características que tenía de ser un antro de corrupción desde el punto de vista administrativo y laboral allí, o sea, un porcentaje muy amplio del personal que laboraba allí, o sea, esa posibilidad de acceder a la materia prima con la que se elaboran allí los rones y esas cosas, y venderlo de forma clandestina, ¿me entiendes?, a algunos puntos donde se produce o se fabrica casero. Y entonces esto tenía un precio de 25 y hasta 30 pesos la botella. Entonces aquel que sacaba un % por ejemplo diario de 20 o 30 botellas, incluso los jefes de turno vendían por bolsa. Eso era enorme ahí, un tráfico enorme de alcohol por las madrugadas, por las noches.
Sí, y se daba el caso, por ejemplo, se daba el caso de revendedores de otros lugares que venían a comprar desde otra provincia, algo así.
Sí, no, ya le dejo dicho que esto aquí era un trampolín ¿me entiendes? Sí. Para diferentes regiones del país. Aquí venían, incluso se usaban tour, carros tour,
sí,
arrendados por la empresa turística de Cuba, y se los arrendaba a particulares y esa serie de cosas, que lo usaban con este fin. Independientemente de eso, aquí algunos factores, miembros del MININ estaban implicados en esto.
Sí, pero de ahí, del mismo Amancio.
Sí, del mismo municipio, policía. Entonces, ahora, hoy por hoy, hay cinco que fueron expulsados del MININ, ¿entiendes? Y entonces a ellos se han acercado, fundamentalmente a mí, se han acercado algunos. Coño, mira, yo quisiera denunciar esto, pero, ¿me entiendes? Detrás de la penumbra esa de temor.
Claro,
no,
claro.
No tienen el valor de ¿me entiendes? De dar la cara y decir, ¿me entiendes? Pero hay muchos que con dar la cara con coraje, valor, de enfrentar las injusticias y las barbaridades que
Y el comercio clandestino de este ron y de los otros derivados, ¿ha disminuido con este operativo? ¿Disminuyó?
No, para nada, a menor cuantía, pero perdura. Esto es incontrolable, esto nadie lo va a frenar.
José Antonio, y si siempre esa localidad ha vivido el tráfico de ron, ¿por qué el operativo en ese momento? ¿Qué pasó que ya decidieron pararlo o hacer el operativo? ¿Por qué?
¿Qué pasa? Hay un cierto grado de descontento por parte de algunos trabajadores, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de acceder al robo de algún recurso económico que les posibilite tener un nivel de vida superior.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Siempre está el tipo que cooperante con la policía, con la seguridad del Estado, que generan un estado de opinión. Y entonces este estado de opinión llega hasta a los oídos de los funcionarios. Bueno, esto hay que formar aquí una farándula para por lo menos intentar frenar esta actividad y que quedar nosotros como los buenos, ¿me entendió?
Como que había limpiado
todo. Aquí,
sí, sí.
Exacto, pero aquí ha implicado otro funcionario.
Pero, ¿no? Sí, disculpa, a partir de ese operativo en la destilería, ¿hubo registros domiciliarios y demás en casas?
Y como no, y se especula de que va a haber descomiso de bienes, y etcétera, etcétera. E incluso yo ayer estuve conversando con uno de los funcionarios del sindicato, de la entidad, y me dijo que allí se van a aplicar medidas de descomiso de bienes, e incluso trabajadores de allí que fueron o apelaron al órgano de justicia laboral de base de la entidad, puesto aquí por diferentes factores ahí de la administración y del Ministerio de Trabajo. Entonces, esto allí quedaron sin lugar, esos individuos ya no tienen garantía económica para su familia, ellos van a quedar a merced del desempleo, ¿me entendió?
Sí.
Incluso ellos ya, algunos están planteando que van a tener que robar, porque si sus familias quedan sin desamparo económico, ellos son el puntal económico de la familia, si quedan desempleados, no van a tener garantías de vida.
Porque no hay otra fuente de empleo ahí en el pueblo.
No, las fuentes de empleo aquí se han reducido al máximo. Aquí usted sabe que a raíz de las medidas esta barbárica que ha asumido el gobierno, aquí se han eliminado, se han cerrado industrias, se han cerrado, ¿me entiende? Y entonces esto es catastrófico. Esto nada más hay que vivirlo, ver lo que realmente se está sintiendo en lo que es la estructura interna del país. Esto es algo atroz.
Lo que les viene quedando entonces la destilería. Muchas gracias, José Antonio Mir Corrales, también miembro del UMPACU, desde exactamente, desde Amancio Rodríguez, Las Tunas. Muchas gracias por su testimonio y buenas tardes.
Bueno, hasta luego, hermano.
Hasta luego. Contacto Cuba. Estamos de vuelta después de una conversación con gente que vive en Amancio Rodríguez, municipio de Las Tunas, donde ha habido un desfalco impresionante de ron y también gente apresada. Vamos a hablar, Luis Felipe, vamos a hablar con el profesor Enrique Patterson. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bienvenido al programa como siempre, gracias por participar.
Sí, profesor, usted que ha escuchado muy bien todo esto y que parece que esto se repite de una provincia a la otra y de una materia prima a la otra, parece como hormigas cargando lo que encuentran a su paso.
Mira, tú sabes que lo que llama aquí la atención de esto es la masividad. Y o sea, en cualquier lugar hay robos, sustracciones, gente que delinque. Pero cuando es masivo, quiere decir que hay un consenso social en que hay que agarrar lo que se pueda, porque lo que están arriba están acumulando. y entonces cada cual acomoda en el pedacito del pastel al que tiene acceso. Los que están abajo, pues sencillamente pueden arañar el pastel un poquito, y si en este caso se trata de alcohol, es una cosa que tiene venta rápida. El ron tiene venta rápida, porque tú sabes que los cubanos o viajan con una visa, o viajan en una balsa, o sencillamente viajan con ebriedad, ¿no? Que es otra forma de escaparse también. Y esto no es la primera vez que pasa, hace años que está pasando, y no sé si ustedes recuerdan o si los oyentes recuerdan, en la Habana Cruz de Santa Cruz del Norte,
sí,
así había también, pero era muy original, sacaron un tubo de acueducto de agua, ¿no?, hasta unas casas, y entonces cuando se abría la llave del agua en la casa, ahí se abrían las botellas, y no se sabía cómo sería. Pero esto pasa en todas las esferas de la economía, y tiene que haber complicidad con los dirigentes medios. Ya no alcanza tanto para repartir como alcanzaba antes para los dirigentes medios, entonces ellos tratan de sustraer lo que pueden. Entonces el poder los tiene que perseguir, porque lo que ellos sustraen no llega arriba, y para eso tienen que tener la complicidad de otros trabajadores, y así se hace una cosa masiva, un problema social.
¿Será por eso que la calidad del ron Habana Club ha decaído muchísimo un tiempo a esta parte, profesor? Incluso comprado en países europeos es de malísima calidad.
Tú sabes que realmente después que uno empieza a probar rones de muchos países, uno se da cuenta que a veces uno pensaba que era el mejor, y realmente hay rones excelentes por ahí.
Los rones dominicanos, por ejemplo, sin querer hacerle publicidad, pero no vamos a decir marca, pero los rones dominicanos que los tenemos al lado, ¿no?
Los venezolanos, los de Guatemala, hay excelentes rones en el mundo, muy muy buenos, ¿no?
Sí, pero el holding francés que tiene con Cuba el Habana Club se ha encargado de hacer mucho marketing, ¿no?, con este ron, y en realidad... pero bueno, es lo que usted decía, profesor. Si meten las manos y roban, lo bautizan, como decimos en buen cubano, ¿qué puede quedar?
O sea, hay que bautizarlo para que no merme tanto la cantidad. Lo que tú sacas de ron, tienes que echarle otra cosa. Y entonces, indudablemente, eso afecta a la calidad. Y además de eso, tú sabes que las propiedades estatales siempre han tenido un problema con la calidad, la producción estatal. No es el mismo cuidado. Si tú recuerdas, por ejemplo, los tabacos, no quiero mentir el nombre, pero un señor que murió, que todavía tenía una fábrica que era privada, era el mejor tabaco que salía de Cuba. Tú compras uno que sale de la fábrica estatal, hay variación, unos salen mejores que otros. Y en eso tiene que ver mucho el cuidado que le pone el dueño y el trabajador, que también cuando se siente más estimulado. Y los estímulos para los trabajadores realmente como mejor funcionan son los materiales.
¿Puede afectar esto, Patterson, a Cuba culturalmente?
No, lo va a afectar, porque tú sabes que cuando los hábitos se arraigan en la población, después, aunque cambie la situación social o política, los hábitos no se cambian a la vez, y entonces eso va a ser un gran problema de reeducación y de leyes muy muy severas para este tipo de conducta, que afecta en última instancia a la convivencia de todo el mundo, afectan al país como tal.
Sí, profesor, para despedirlo, quería leerle un titular que encontré hoy por internet sobre la fábrica Ron Sevilla. Es una publicación que se llama Tiempo 21, de ahí, de Las Tunas. Está firmado por Yaimara Cruz García y es del 24 de abril de 1914, o sea, de este año. Dice el titular: la fábrica Ron Sevilla se enfrenta a uno de los planes más ambiciosos de la historia. ¿A qué se refería? Pues lo dejo a la imaginación. Muchas gracias.
Ya sabemos cuál es el plan.
Muchas gracias, profesor Enrique Patterson.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.